En este podcast podrás preguntar, opinar y sobre todo, informarte. Esto es Altavoz, donde los unicentralistas se toman la palabra. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Altavoz, un podcast de Al Derecho y Al Revés, donde hablamos principalmente de los temas institucionales que nos interesan a quienes hacemos parte de la Universidad Central. Hoy estamos muy felices de traerles este episodio, pues comenzamos con una nueva temporada que va a estar cargada de temas muy importantes en relación con los jóvenes, la participación y nuestra universidad. Yo soy Daniel Romero y esto es Altavoz. Hoy vamos a estar hablando con Mauricio Montenegro, él es director de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central y nos va a estar contando sobre muchos cambios y medidas importantes que se han implementado en esta escuela, que valga decirlo, se creó hace apenas unos meses y que por supuesto afectan principalmente a los estudiantes de las carreras de Comunicación Social y Periodismo y Publicidad. Me acompañan en este episodio Nicole Fajardo y María Alejandra Costa. Nicole, cuéntanos quién es Mauricio Montenegro.
Mauricio Montenegro es publicista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, magíster en Estudios Culturales de la Universidad Nacional de Colombia y también es doctor en Antropología de la Universidad de los Andes e investigador en el campo de las ciencias sociales. Hace 16 años es profesor de la Universidad Central, ha sido director del programa de publicidad y coordinador de la maestría en Estudios Sociales del Consumo y a día de hoy es el director de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad.
María Alejandra, cuéntanos qué programas están adscritos a la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad.
A esta escuela están adscritos los programas de Comunicación Social y Periodismo, el programa de Publicidad. Por parte de especializaciones está la especialización en Publicidad Digital y en maestrías tenemos la maestría en Estudios Sociales del Consumo, que se acaba con la última cohorte de graduados, y la maestría en Investigación en Programas Sociales Contemporáneos.
Recordemos que la que era la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes se transformó en cuatro escuelas: la Escuela de Artes, la Escuela de Cuidado y Trabajo Social, la Escuela de Estudios Transversales y, por último, y de la que hablaremos hoy, la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad.
Nos gustaría saber si hay posibilidad de que en el futuro existan programas de doble titulación para nuestra escuela.
No tenemos que esperar tan al futuro, Nicole, ya es posible. Efectivamente, estamos construyendo un programa de pregrado nuevo. Y esto puede ser una chiva, cambiar el nombre del programa de publicidad.
En los planes de estudio últimos no había la posibilidad de hacer prácticas externas. ¿Esto va a volver? O sea, lo que se quiere decir es que va a volver.
Sí, este tema. Esa decisión no fue aceptada.
Después de todo este necesario contexto, quiero darle la bienvenida al director de esta escuela, el profesor Mauricio Montenegro, y comienzo por preguntarle cómo ha sido ese proceso de transformación de una facultad a diferentes escuelas y, en este caso, a la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad.
Bueno, Daniel, ha sido un proceso muy interesante de intentar identificar los puntos en común que tenemos en los programas de comunicación social y publicidad, que pues son, de hecho, puntos en común que conocemos desde hace muchos años y que ya hemos venido trabajando en distintos espacios. Hemos tenido muchísimos encuentros en espacios curriculares y extracurriculares entre profesoras y profesores y estudiantes también de comunicación social y periodismo y publicidad desde hace muchos años, cursos compartidos, espacios pues compartidos muy importantes, extracurriculares también. Y la idea es que ahora, con la creación de la escuela, ese tipo de proyectos y ese tipo de espacios se fortalezcan, que podamos tener un ciclo básico común entre los programas de pregrado, que podamos tener una mayor y más fácil también comunicación entre los programas de pregrado y posgrado de la escuela en principio, y después también de otras escuelas y de toda la universidad. Pero la idea es fortalecer entre los programas de pregrado y posgrado que pertenecen a la escuela esas posibilidades de flexibilidad de curricular, de colaboración entre proyectos, de, digamos, lo que estamos intentando hacer en esta nueva unidad. Es una unidad más pequeña, pero pues que se puede concentrar en lo que, digamos, sabemos hacer mejor, que es efectivamente comunicación de manera amplia, comunicación publicitaria, comunicación comercial, comunicación social. Y pues esto nos facilita mucho esa posibilidad del hecho de que pues, hayamos pasado a esta estructura más liviana.
Profesor, pues teniendo en cuenta precisamente como todas estas transiciones, sabemos que hubo algunos cambios en las direcciones de los pregrados de las escuelas, en especial pues en comunicación sabemos que entró Alejandra Quintero y pues sabemos que en publicidad llegó Natalia Márquez. Nos gustaría saber cómo ha sido como ese cambio y hacia dónde apunta y también pues cómo funciona digamos que la escuela en su interior en ese sentido.
Sí, Nicole, cada programa tiene por supuesto su dirección, un poco para hablar primero de cómo funciona la escuela. Hay una dirección de la escuela pues, que yo represento. Hay dos secretarías que también es muy importante señalar porque tienen muchísimo que ver con el apoyo tanto a profesoras y profesores como a estudiantes, que son la Secretaría Académica y la Secretaría de Profesores, que también pues, hay que señalar porque la mayor parte realmente de la comunicación sobre asuntos formales, sobre notas, por ejemplo, sobre procesos académicos, se hacen con la Secretaría Académica, que está a cargo de Sandra Figueroa. Y en la Secretaría de Profesores está la profesora Gina Vargas, que se encarga pues, de todos los asuntos de gestión docente. Luego, bueno, están ya los programas. Efectivamente, la dirección del programa de publicidad está a cargo de la profesora Natalia Márquez. Yo estuve a cargo de la dirección del programa de publicidad hasta el año pasado. La profesora Natalia venía pues, también como parte de la planta del equipo de publicidad hace varios años. En el caso de comunicación social y periodismo, se decidió hacer una convocatoria mixta entre pues, personas internas de la universidad y externas. Y finalmente, después de varios meses, de hecho, del proceso, fue elegida la profesora Alejandra Quintero, que acaba de integrarse a la dirección. Ha sido pues con ella pues un proceso muy interesante. Yo vengo pues desde el proceso de la convocatoria trabajando con ella pues en lo que esperamos, las expectativas que tenemos del programa de comunicación social y periodismo. Ella tiene una experiencia muy importante en varios programas de comunicación social y periodismo de Bogotá, tanto como directiva como profesora, y también tiene experiencia importante en varios medios de comunicación. Y finalmente hay que decir que hay un centro de posgrados en donde se reúnen las especializaciones y maestría, y ese centro de posgrados tiene también una dirección. En este momento la dirección está a cargo del profesor Pablo Romero, que venía siendo el coordinador de la especialización en publicidad digital. Ahora dirige pues, el centro de posgrados. Esa es básicamente la estructura.
¿Se tiene pensado agregar más programas de pregrado y posgrado dentro de esta escuela?
Sí, María Alejandra, efectivamente estamos construyendo un programa de pregrado nuevo. Es un programa que por ahora hemos querido llamar Diseño de Experiencias Interactivas. Todavía, digamos, está pues, en construcción, aval por parte pues, de los mecanismos internos de la universidad para eso. Sin embargo, hay unos avances interesantes. Tenemos, digamos, en la planta docente de la escuela las profesoras y profesores que pueden hacerse cargo de arrancar con este programa. Nos parece una apuesta muy interesante porque allí en diseño de experiencias interactivas podemos empezar a trabajar más de fondo asuntos que ya hemos venido avanzando tanto en el programa de comunicación social como en el de publicidad, pero pues que digamos no son el objeto central de esos dos programas de pregrado, ¿sí? Entonces en diseño de experiencias interactivas podemos, digamos, hacer un énfasis especial allí. En su momento, pues ya cuando avancemos un poco más en el diseño del pregrado, seguramente estaremos contando detalles. En el caso de los posgrados, ustedes saben que acaba de salir la versión virtual o la modalidad virtual de la especialización en publicidad digital. Ese es un programa nuevo, pues es el mismo programa de publicidad digital, pero en modalidad virtual, con otro registro calificado. Y estamos también rediseñando la maestría que se había venido llamando Investigación en Problemas Sociales Contemporáneos. Queremos hacerla mucho más cercana a la escuela, particularmente al programa de comunicación social y periodismo, que digamos que haya un mayor énfasis también en investigación para la comunicación.
Director, pues teniendo en cuenta que, digamos, la creación de escuelas tiene como uno de sus enfoques pues, principales la interdisciplinariedad, nos gustaría saber si hay posibilidad de que en el futuro existan programas de doble titulación para nuestra escuela.
No tenemos que esperar tan al futuro, Nicole, ya es posible. Ya institucionalmente es posible, eso no sé si se ha subrayado lo suficiente, sé que digamos, ha habido comunicaciones desde finales del año pasado que el Consejo Académico finalmente aprobó esta posibilidad y sé que en la página web de la universidad, digamos, se puede encontrar esa información. Y de hecho ya la estamos, ya hay estudiantes que están haciendo el proceso para pedirla, tanto de publicidad como de comunicación social. No son tantos todavía, pero pues esperamos pues que esto, digamos, sea una alternativa que empiece a ser más usada, porque efectivamente hay una posible homologación muy interesante entre cursos de ambos programas, hablando únicamente de esos dos programas de pregrado.
Director, digamos que todo este cambio a escuelas fue como una nueva apuesta de la universidad y pues una de estas, como se dijo anteriormente, es la Escuela de Estudios Transversales, digamos que incluye interdisciplinariedad, transversalidad. ¿Cómo se ha manejado en cuanto a las selectivas y contextos esa articulación entre estas dos escuelas?
Sí, efectivamente, María Alejandra, ahora los contextos y las selectivas son, han sido, digamos, centralizados en la Escuela de Estudios Transversales para toda la universidad. De hecho, hay todavía una serie de electivas que se proponen directamente desde los programas, ¿sí? La Escuela de Comunicación Estratégica tiene en este momento, si no recuerdo mal, algo como 11 electivas propias, ¿sí?, propuestas desde la escuela por profesoras y profesores de la escuela que están siendo ofertadas y tomadas por sus estudiantes. Sin embargo, la mayor parte de las selectivas, digamos las institucionales y los contextos en particular, están siendo ofrecidos por la Escuela de Estudios Transversales. Ahora, la Escuela de Estudios Transversales ofrece, digamos, crea esa oferta con base en unas competencias transversales institucionales, por ejemplo, de lectura y escritura, en competencias matemáticas o cuantitativas, competencias muy generales, ¿sí? Competencias ciudadanas. Nosotros hemos apoyado mucho ese proceso, sobre todo en el caso de las competencias de lectura y escritura, en donde hay profesores de la Escuela de Comunicación Estratégica que están trabajando en conjunto con los profesores de la Escuela de Estudios Transversales, en un programa que de hecho fue recién lanzado también, que creo que, si no recuerdo mal, han llamado programa Leo.
Director, yo le quería preguntar respecto a lo que usted ya hablaba de la reforma curricular, y usted también lo decía en una entrevista que le daba a Noticentral, que era pues el proyecto más importante de la escuela en los próximos meses. Yo le quería preguntar cómo va esa reforma en este momento, pasados 5 meses después de usted tomar el cargo, y hacia dónde apunta, y que nos cuente un poquito más y profundice un poco más sobre eso de la reforma curricular.
Es un proceso que no cobija únicamente a la escuela y tampoco cobija únicamente a la universidad. Eso también hay que ponerlo en un contexto más amplio. El año pasado, como muchos saben, el Ministerio de Educación Nacional hizo público un nuevo decreto de educación superior, el decreto 1330, que después ha venido siendo regulado por una serie de resoluciones, la última de las cuales salió a finales de noviembre del año pasado. Todas las universidades tenemos que seguir esos lineamientos que están en ese decreto y en esas resoluciones. Es en ese decreto y en esas resoluciones en donde se exige que haya un cambio de fondo del modo en que se diseñan los planes de estudio de pregrado y posgrado en el país. Es una reforma académica que ya venía de todas maneras sugiriéndose desde hace por lo menos 2 años, incluso desde antes de la expedición del decreto, pues por básicamente la necesidad que se ve, digamos, la demanda clara que hay de cambiar el modo en que estamos pensando los planes de estudio de pregrado. Por ejemplo, pensar en como decía, programas más cortos, que no sean de 10 semestres, sino de 8 semestres aproximadamente, cursos más flexibles, ojalá no solo cursos semestrales, ¿sí?, sino también trimestrales, bimestrales, mayor posibilidad, por ejemplo, de educación continua o de articulación con educación continua, mayor posibilidad de cursos que ofrezcan certificaciones, por ejemplo. Ya volviendo a cómo va eso aquí particularmente en la universidad, les cuento que precisamente la Escuela de Comunicación Estratégica diría que es la que más avanzada va entre las facultades y escuelas de la universidad en ese proceso. Nosotros diseñamos primero, pues porque es necesario para toda la estructura, un proyecto de escuela, un proyecto académico de escuela. Entonces, en ese proyecto académico de escuela hay unos cursos transversales, cursos de escuela, y esos cursos, digamos, serían un ciclo común para los pregrados. En principio ya están diseñados los cursos de escuela y digamos, todos los lineamientos curriculares de escuela, y ahora estamos en el diseño de los proyectos de programa. El de publicidad va muy avanzado, probablemente tengamos ya, digamos, esté totalmente listo, por lo menos en lo que tiene que ver con la universidad, en el siguiente mes, diría yo, antes de que termine marzo. Pero en ese momento pues lo enviaremos a estudio por parte del Ministerio de Educación y pues esperaremos, pues, digamos, su aval. Ahí también puedo adelantar que nuestra propuesta es, y esto puede ser una chiva, cambiar el nombre del programa de publicidad por comunicación publicitaria. En el caso de comunicación social y periodismo, yo diría que estamos, si queremos poner un poco porcentajes, como en el 40% del trabajo de lo que implica ese proyecto de programa. Sin embargo, pues ahora, pues con la entrada de Alejandra en la dirección y pues ya trabajando pues en forma con el nuevo equipo, es posible que tengamos ya por lo menos una versión interna para la universidad, yo diría que a inicios de mayo.
Director, y en esta reforma, ¿hay espacio para los estudiantes? ¿Se ha tenido la participación de ellos en algún momento?
Sí, Daniel, de varias maneras. Hay varias formas, digamos, en que los estudiantes han participado y pueden participar del proceso. Bueno, uno evidente es el de la representación estudiantil, ¿no? Que, digamos, hay por lo menos en 2 niveles dentro de la escuela, sin hablar de otros niveles, que son los comités curriculares de programa y el consejo de escuela. En ambos hay representación estudiantil. Y pues por supuesto todos estos asuntos se discuten en ambos comités, tanto en el curricular como en el consejo de escuela, por un lado. Por otro lado, los programas tienen que seguir, han tenido también pues, paralelamente, tanto el de publicidad como el de comunicación social, los procesos de autoevaluación para su reacreditación. Recuerden que ambos programas están acreditados como de alta calidad y de hecho han estado acreditados por 2 veces consecutivas y vamos para la tercera. Acabamos de presentarnos en diciembre para que tengamos visita de pares este año, probablemente este semestre, para tener la tercera acreditación. ¿Por qué digo esto? Porque los procesos de autoevaluación incluyen, como ustedes saben, a los estudiantes en el sentido pues, en que hay una serie de instrumentos, de encuestas que se aplican, digamos, para identificar sus percepciones sobre una serie de factores de calidad de los programas.
Nosotros sabemos que, pues, digamos, para nuestra escuela no hay un representante. Nadie se postuló para esa candidatura y, pues, hasta el momento no hemos tenido información al respecto. ¿Cómo planea hacer su comunicación entre estudiantes y pues usted, y cuáles van a ser los canales que se van a utilizar teniendo en cuenta pues que no tenemos representante estudiantil?
Bueno, sí tenemos, pero infortunadamente no, como tú lo dices, digamos, no pudimos tenerlo como desearíamos por la vía de la elección pues que estaba prevista para todos los consejos. Y de hecho, ahí hay que hacer un llamado pues, a la participación en estos procesos, porque no solo sucedió en esta escuela, ¿sí? Prácticamente ningún consejo de facultad o de escuela logró tener pues, la participación necesaria, porque no hubo postulados. No hubo postulados para esos consejos. Eso probablemente se debe pues, a que eran consejos nuevos, a que eran procesos nuevos. Esperamos pues, que haya sido así, pero el asunto pues, es que la universidad hizo todo el proceso que siempre hace anualmente para la elección de representantes y no hubo postulados. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya representante, por supuesto. En los estatutos de la universidad está consignado que en esos casos, que de hecho no son poco comunes, en esos casos en que no haya postulación o por cualquier otra razón no puede haber una elección, digamos, de la representación de esa manera, entonces la representación es designada desde los comités curriculares, ¿sí? Sí, es decir, desde los comités de programa. Por lo tanto, lo que sucede es que algún representante de los comités de programa, por una elección interna entre los comités de programa, pasa al Consejo de Escuela.
Profe, hablando un poquito más de, digamos, de esta actualidad de la pandemia, en cuanto a la deserción estudiantil, cuéntenos si realmente significa esta deserción que va a afectar el futuro de los programas.
Yo diría que no tan fuerte como lo esperábamos en las proyecciones que empezamos a hacer más o menos en los primeros meses de la pandemia. Esto, digamos, hacer proyecciones con la pandemia ha sido para todos los sectores muy difícil. Realmente es una montaña rusa. Todos sabemos que, primero, no sabemos cuánto va a durar, con qué impacto en diferentes sectores, cómo va a ser la recuperación, pero pues sabemos pues, que tiene impactos muy fuertes. Ahora, lo que pasó y era muy previsible en el segundo semestre de 2020 es que muchísimos dijeron, yo espero, ¿sí?, a que pase la pandemia o pase lo peor de la pandemia y vuelvo en 2021. Pero pues llegamos a 2021 y la pandemia sigue aquí. Sin embargo, pues la mayoría realmente, eso tengo que decirlo, pues tomó la decisión de reintegrarse. Es decir, la deserción fue muy alta en 2022, sin duda, pero los reintegros fueron muy altos en 2021-1. Las universidades privadas tienen probablemente más posibilidades de hacer alguna alternancia. Nosotros estamos apostando por la alternancia, pero pues en la situación de este momento todavía no podemos, pero pues tenemos, digamos, alternativas para la alternancia, por lo menos en ciertos cursos con alto componente práctico.
También ahí en esa misma vía de la pregunta de Alejandra, con el tema de la planta docente, ¿cómo se redistribuyeron esas cargas en los docentes? Y además también hemos sabido que, o por lo menos hay una percepción de algunos estudiantes en donde sus grupos han sido mucho más grandes a lo que era antes en la presencialidad, que estábamos acostumbrados a 20 personas máximo, y ahora hay una percepción de al menos más de 30. Entonces, ¿cómo se han redistribuido esas cargas y qué ha cambiado en la práctica?
Sí, efectivamente, Daniel, la necesidad de concentrar más el trabajo de la universidad en docencia y el trabajo de todos en docencia y de hacer mucho más eficiente también la docencia es clarísima. Eso ha sido una directiva desde el inicio pues, de la crisis que provocó la pandemia. Incluso, yo no diría que únicamente la pandemia, realmente digamos que la transformación del volumen de las universidades en general, ¿sí? Nos ha llevado a concentrar a la planta docente mayoritariamente en docencia. Ya no tenemos por ahora la posibilidad de dedicar más tiempo a la investigación, ¿sí?, sino un tiempo muy focalizado a la investigación, o dedicar más tiempo pues, a la interacción con sector externo o a la gestión o a otros asuntos, sino que estamos mucho más concentrados en docencia y efectivamente los cursos estamos haciendo lo posible para que la oferta esté configurada de tal manera que no sea posible que queden cursos muy pequeños. Estamos haciendo lo posible para que sean cursos de mínimo 15 estudiantes, incluso este semestre quedaron algunos cursos menores de eso, porque también hay que decir, no todos los cursos tienen más de 30, hay cursos, porque la configuración de la oferta realmente está, digamos, basada y tiene que estar basada sobre muchos supuestos, ¿no? Sobre muchos supuestos de, por ejemplo, cuántas personas se van a reintegrar, o pues como hay flexibilidad, que tome cursos que no venían en su nivel. Pero efectivamente la idea sí es tratar de no tener cursos muy pequeños, ¿sí? Mantener cursos con mayor ocupación y a la planta docente mucho más concentrada en docencia en esta etapa de la universidad.
Y bueno, director, para terminar quisiera que nos contara un poquito acerca, ya hablaba usted antes sobre la agencia de publicidad Ago, que ahora ha cambiado, la emisora. También existen otros programas, aparte que son como ACN o este nuevo que se lanzó el semestre pasado de UCentral TV, que lo vimos por ahí también, esa iniciativa. ¿Cómo se van a potenciar estas iniciativas para práctica de los estudiantes?
Sí, efectivamente. Bueno, UCentral TV fue más una iniciativa de la UMA, o mejor, más bien desde la UMA, con mucho apoyo de Comunicación Social y Periodismo, y particularmente de estudiantes de Comunicación Social y Periodismo, pero es una iniciativa, digamos, centralizada en la UMA y pues administrada desde la UMA. Sin embargo, claro, puede servir pues como espacio de práctica o incluso centro de práctica. Ahora, ¿qué dices prácticas? Efectivamente, otra de las, digamos, de las ventajas de articulación que nos ha traído la escuela es que estamos fusionando los centros de práctica, en donde hemos tenido particularmente, yo tengo que decirlo de manera clara, en el programa de comunicación social, una serie de baches en los últimos años por cambios en el plan de estudios, digamos que causaron cierta confusión y una serie de problemas y malentendidos, digamos, sobre las prácticas profesionales, que no queremos repetir de ninguna manera. Estamos centralizando las prácticas profesionales de manera que los centros de práctica se apoyen, porque en realidad, pues nosotros, tanto publicistas como comunicadores sociales y todos los que estamos pues, en este campo, trabajamos en espacios muy similares. El hecho de que las bases de datos y los centros de práctica se centralicen realmente nos puede ayudar muchísimo, y ya estamos, digamos, avanzados en ese proceso. Hablando ahora sí sobre los centros de práctica internos, proyectos, por ejemplo, como la agencia de publicidad de la universidad, la agencia Ago, que ahora pasa a ser una agencia de comunicación, de manera pues, que incluye también las prácticas de estudiantes de comunicación social, profesores, tutores de comunicación social. Proyectos como Sintopía Radio, pues que ustedes conocen muy bien, la emisora pues que por muchos años ha estado a cargo del programa de comunicación social y periodismo, ahora va a tener también el apoyo muy importante de la UMA y va a ser algo, digamos, más transversal, que vamos a intentar también fortalecer con los canales digitales que ya tenemos ganados, por ejemplo, en publicidad, con el portal Conexión Central. Es un poco lo que estamos buscando, es algo que yo llamaría como una plataforma de medios, ¿sí? Una plataforma de medios de la escuela que tenga un solo grupo de practicantes, un solo centro de prácticas, digamos, más grande, ¿sí? Pero que trabaje coordinadamente. Un solo grupo de tutores, más grande, pero que trabaje coordinadamente. En donde todas las posibilidades de producción que tenemos en publicidad y en comunicación social colaboren entre sí. Por ejemplo, seguramente muchos no saben que nosotros tenemos una revista virtual digital de diseño que han venido haciendo estudiantes y profesores de publicidad hace muchos años, pero en la que no colaboran comúnmente, digamos, otros programas. Y lo mismo, viceversa, Sintopía se ha concentrado mucho en audio, como debe ser. Entonces, cada medio tiene como su especialidad, ¿sí? Audio, diseño, digital, ACN, es portal de noticias, pero es posible y es deseable pues que se articulen mucho más, que tengan una sola plataforma, incluso unas comunidades virtuales unificadas, para que no haya un poco como tanto ruido que uno no sabe como realmente a cuál de todos tiene que seguir para saber qué está pasando.
Director, usted estaba diciendo ahorita, y ya para cerrar esto, sobre el tema de las prácticas, y es que sí hubo en semestres pasados pues mucha discusión alrededor de eso, porque en los planes de estudio últimos no había la posibilidad de hacer prácticas externas. ¿Esto va a volver? O sea, lo que se quiere decir es que va a volver este tema de poder volver a la posibilidad de salir a hacer en medios o en agencias o en empresas la práctica profesional.
Sí, no, o sea, sin duda. Mi posición es que eso nunca debió pasar, Daniel. Yo lo digo aquí abiertamente. Yo creo que esto, digamos, esa decisión, que por supuesto pues tiene todo un contexto, pero esa decisión no fue acertada. Entonces, tenemos que hacer lo posible para volver a las prácticas que hemos tenido. Además, en publicidad nunca hemos dejado de tener esas prácticas y han sido bastante exitosas. Es decir, estamos hablando de que en el centro de prácticas de publicidad cada semestre se pueden ubicar más o menos 80 personas. Y queremos que también sea así para comunicación social y periodismo, y por eso hablaba de unificar los centros de práctica. Efectivamente, digamos, tiene que volver a ser así. Por ahora, la alternativa que hemos encontrado, es una alternativa, pero es lo que hemos encontrado por ahora en comunicación social y periodismo, es una electiva. Sí, fue la electiva, digamos que fue, perdón, la alternativa que teníamos viable institucionalmente. ¿Qué quiere decir? Se creó una electiva que se llama electiva en práctica profesional, pero pues se debe inscribir como electiva con créditos de electiva. Y quien la inscriba, entonces ya está, digamos, hace parte del mismo centro de prácticas al que me refiero hace un momento, ¿sí? En el que tendría todo el apoyo para ser ubicado en una práctica externa durante ese semestre.
Director, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de Altavoz y por contarnos toda esta información de interés para las y los estudiantes de la escuela.
Claro que sí, Daniel, y cuando quieran, yo estoy disponible, tanto yo como las directoras de programa, el director del centro de posgrados, cuando necesiten. Me parece que puede ser un canal muy interesante de comunicación con las y los estudiantes, que son canales que siempre estamos buscando. Y gracias a Nicole y María Alejandra también.
Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos y recuerden que pueden seguirnos en @alderecho_alpiso en Instagram, donde vamos a estar subiendo contenido tanto institucional como de análisis político relacionado con jóvenes. Agradecimientos a Gabriela León, que estuvo en la producción, y por supuesto a Nicole Fajardo y a María Alejandra Costa. Yo soy Daniel Romero y recuerden que pueden compartir este podcast y ayudarnos a difundir todo lo que hacemos en Altavoz y en Al Derecho y Al Revés. Hasta la próxima, chao.